Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Al frente del micrófono, Silvestre Díaz, le invito a que nos acompañe en esta hora, será un programa bastante interesante, y le recuerdo que puede participar, llamarnos al 38250-31 y 38265-32 para hacernos llegar sus comentarios. Agradezco a Mariana Morán en la asistencia de producción, a Antonio Díaz en la operación técnica y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Antes de dar inicio y presentar a nuestro invitado de esta tarde, les invito a que escuchemos la siguiente información.
Granos de lectura. Granos de historia. Granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día.
En Historias globalifóbicas para turistas no convencionales, el autor nos muestra una gama de historias relacionadas con el desplazamiento, el placer, la aventura, el azar y un poco de desventura no convencional ante la bondadosa mirada del dios destino. El lector podrá ver a centenares de viejos hippies sesenteros de California tomar ron en el malecón de La Habana, a los piratas de la antigua Cartagena vender perlas a través de seductoras colombianas, o bien asombrarse de cómo un profesor mexicano convierte las escalinatas de una plaza pública de Sevilla en una nueva ágora repleta de jóvenes españoles bañados en vino tinto. Pero también Guadalajara y algunas de sus cantinas, la antigua México Tenochtitlan y su emblemático tianguis cultural de El Chopo en sus inicios, así como la fiebre por las selfies que se han convertido en las estelas digitales del siglo XXI, aparecen en este viaje literario.
Muy bien, pues después de escuchar esta información, presento y comento que quien nos acompaña esta tarde en La Borra del Café, desde muy joven se interesó en las lides culturales, colaboró en diarios tapatíos y revistas estudiantiles como De 7 a 7 y Filet, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Después cofundó con Sergio Fong la editorial independiente Alimaña Drunk, donde publicó autores de diversos estilos y calidad. En esta ocasión, como en otras quizá no muy numerosas en La Borra del Café, tenemos la oportunidad de conversar sobre un libro y que quien nos acompañe sea precisamente su autor, en esta tarde el maestro Jesús Medina García, quien por cierto es coordinador de extensión de este centro universitario. Maestro, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por aceptar el venir, el compartirnos, ya que bueno, hablar sobre literatura, hablar sobre libros siempre es interesante y siempre hay mucho que decir, pero es también muy interesante y tiene un matiz muy peculiar el poder conversar con quien escribe el libro del cual se está hablando en ese momento. Y entonces, bueno, nos gustaría que nos compartiera un poco acerca de cómo surge esto de Historias globalifóbicas, este libro que recoge varios cuentos suyos.
Sí, gracias. Bueno, desde joven existió, desde niño la inquietud por escribir. Yo he dicho que lo que más me gusta en la vida es lo de las primeras cosas que aprendí en mi niñez, en mi primera infancia, que sería leer y escribir, y por fortuna pues eso nunca, no tiene fin, siempre habrá cosas que leer, y si te gusta escribir en los diferentes formatos y modalidades que hay ahora, está el espacio. Entonces me gustó desde pequeño esa afición por leer, por escribir, y también creo que algo que influyó fue vivir en la Ciudad de México y la arquitectura colonial. Pues me llamaba mucho la atención en los edificios históricos, las placas que ponen ahí, que describen en esta casa vivió el marqués de no sé qué, ¿no? Y que luego lo ligaban mucho a unos cómics que salían de leyendas y tradiciones de la colonia, y siempre era de aparecidos, de muertos, o el mismo el caballo del diablo. Entonces a veces me gustaba ver de que esas historias que narraban de tradiciones y leyendas de la colonia, había la oportunidad después de ir al edificio y verificar que sí existió esa marquesa o que sí existió ese conde, que sí hubo algo de verdad, no todo era ficción. Y bueno, también en ese entonces en el centro histórico de la Ciudad de México estaba la hemeroteca de la UNAM en la calle del Carmen. Ahora ya está digitalizada y muy moderna, muy muy asequible en la UNAM, pero en esa época estaba en el centro histórico y me llamaba mucho la atención entrar a la hemeroteca y leer pues los periódicos más antiguos o los más raros o historias, ¿no?, de que habían sucedido en México y en otras partes. Entonces yo creo que el interés por escribir posteriormente surgió de la lectura y de vivir en una ciudad con una historia rica y una arquitectura que de alguna manera refleja su identidad y que no la pierde, lo hace diferente, ¿no?, a las ciudades de América Latina. La Ciudad de México pues siempre ha sido la ciudad de los palacios, ¿no?, o el gran altiplano del Valle de Anáhuac, si, antes de los españoles, y actualmente pues es el valle más poblado de América Latina. Entonces es una ciudad impactante y yo creo que propicia para que si tienes inquietudes o ciertas inclinaciones hacia alguna manifestación artística, se presta.
Desde luego, y resulta interesante el que nos comparta cómo la lectura es germen para la creación, para escribir, y tal como decía también el maestro Borges, ¿no?, que estaba muy orgulloso de lo que había leído, quizá incluso más de lo que él había escrito. Comentábamos también un poco fuera de micrófonos antes de iniciar con el programa acerca de el interés por otros autores mexicanos, ¿no?, que comentaba usted sobre José Agustín.
Sí, porque cuando vivía yo en la Ciudad de México tenía poco ese movimiento que Margo Glantz, una crítica que todavía vive y hace poco recibió un reconocimiento de la UNAM. Ella, aparte que escribía, estudiaba, ¿no?, estudiaba los movimientos literarios y percibió que estaba surgiendo una generación de jóvenes mexicanos, entre ellos el que más destacaba era José Agustín, que está ya muy enfermo, por cierto. La última vez vi un reportaje de él y hoy lo lamenté porque ya casi no se mueve, sufrió una caída y bueno, pues las facturas del tiempo, le dio muy duro al rock and roll, entonces pues ahora hay que pagar facturas, ¿no? Pero estaba José Agustín como líder, Gustavo Sainz, que también ya falleció. Había José Emilio Pacheco era un poco más grande que ellos, pero había una Parménides García Saldaña, también ya falleció, porque eran muy locochones, pues, porque les tocó la época 60, 70, y algunos de ellos convivían ahí por la Narvarte y por Portales, lugares a los que yo asistía y los veía. Entonces me llamaba la atención esta generación que estaba escribiendo cosas diferentes y atrevidas, y Margot Glantz les puso entonces la generación de la literatura de la onda, que fue un concepto que a ellos no les gustaba porque decían que como que los etiquetaban como un tipo de literatura light, porque de hecho esto estoy hablando del finales de los 70s, muchos vaticinaban, es una literatura desechable, es light, dentro de unos años nadie se va a acordar de ellos, cosa que vemos que no, la mayoría de ellos se consolidó y José Agustín es un referente para la narrativa latinoamericana. En algunas clases de historia te dan a leer dentro de sus obras tiene una obra que se llama La Tragicomedia Mexicana, que son dos tomos, y ahí aprendes más leyendo esas obras de José Agustín que un tratado de sociología o de historia de México, si quieres conocer la historia reciente. Entonces me llamó mucho la atención cómo esos, digamos, jóvenes de esa época se estaban atreviendo, básicamente Margot Glantz, la crítica de literatura, les llama la atención los temas que estaban abordando, porque para esa época eran temas, digamos, novedosos, la mayoría de ellos contraculturales, la mayoría de ellos no aceptados por las buenas costumbres o por el sistema, sobre todo cosas de experimentación con alucinógenos, pues era de la psicodelia, ¿no? Obviamente las alusiones al rock, al sexo, a todo ese tipo de cosas que en esos momentos eran difícilmente aceptadas por los sectores más conservadores, ¿no? Y ellos hablaban de esos temas, esa era una característica. Y la otra, la forma como escribían, con una libertad, se tomaban atrevimientos, ¿verdad?, muy grandes, como jugar con palabras, crear nuevas palabras, neologismos, meter leperadas, ¿verdad?, que se justifican, vamos, cuando no era decir groserías por decir groserías, sino se identificaba con el perfil del personaje. Entonces yo creo que ese es otro momento importante, ¿no?, que leías algo más fresco, ¿no? A mí se me hacía imposible, ¿cómo me daba risa y qué atrevidos se me hacían, cómo podían hablar así con tanta libertad de cuestiones sexuales, ¿no? De experimentar con alucinógenos o los viajes a Huautla con María Sabina. Y además, pues era la época de la psicodelia, ¿no? Entonces, para muchos de mi generación, ellos fueron importantes porque me identificaba más con José Agustín, por ejemplo, ¿no? Con La Tumba, su uh-huh. primera novela, que estaba muy joven cuando la publicó, y que el maestro Juan José Arreola fue de los que lo impulsaba, porque muchos de ellos fueron talleristas de J.J. Arreola. Entonces, no eran improvisados, ¿no? Porque Arreola, para que diera su visto bueno para publicar un cuento, no era fácil. No era fácil, entonces, y siendo él un gran cuentista, ¿no? Entonces, imagínate tener de tallerista y estar con Juan José Arreola, esos jóvenes de esa época, que aparentemente eran criticados porque, ¡ay, escriben literatura light! El tiempo demostró que al contrario, lo que pasa es que estaban creando una nueva corriente de la narrativa en México y que se extendió a América Latina, ellos fueron ejemplos. Entonces, sí, yo me llamaba mucho la atención, y a otros jóvenes de mi generación, los temas, las formas narrativas que estaban utilizando, nuevas, experimentales, metían muchas canciones en de alusiones a canciones de rock, a los Beatles, los Rolling, ¿no? Simon & Garfunkel,
The Doors, Pink Floyd,
todos esos, y lo combinaban muy bien. Entonces, eso para nosotros, de mi generación, los que nos gustaba escribir, fue una motivación. Porque era como decir, bueno, si ellos están escribiendo estos temas, yo podría iniciar también a escribir ciertas historias, ¿no? Entonces, ese es un momento clave también para, digamos, este proceso de escribir, de narrar la literatura de la onda. Aunque no les guste, pero así pasaron a la historia. Si tú lees ahorita un libro de historia de la literatura en Latinoamérica, van a aparecer como los escritores de la onda. Y a ellos sí, no les gustaba, porque en esos momentos era como encasillarlos y decir, como una literatura like, ay, de los muchachos, ¿verdad? Hay que hablan de sexo.
Lo que estaba en boga, lo que corría, ¿no? Algo que me parece interesante es la comparación que hace usted con un libro de sociología que precisamente desde lo académico, desde el rigor académico, pues no expresa la cotidianidad, el lenguaje común que sí logran expresar estos autores. Y que, por cierto, en su libro Historias Globalifóbicas encontramos temas muy interesantes como el del blues del Chopo, como en el cuento Wisconsin, y nos gustaría que nos compartiera un poquito acerca de ello al regresar de una breve pausa. ¿Le parece bien?
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café.
Continuamos. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Thank you.
Muy bien, pues ya estamos de regreso en La Borra del Café, donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Nos acompaña el maestro Jesús Medina y estamos hablando de Historias Globalifóbicas, un libro que él escribe, y bueno, también escuchamos música pues a propósito de la temática que aborda el libro, en este momento algo de The Doors. Hablábamos hace un momento acerca de algunos escritores que muy acertadamente abordan lo cotidiano y de ahí sacan una experiencia estética que le muestran al lector. En este caso, en el libro Historias Globalifóbicas, también lo encontramos de diversas formas. Nos gustaría que nos compartiera un poco al respecto de lo que subyace quizá las historias en el libro, los cuentos.
Hay algunos que ya habían sido publicados en alguna revista, o el que yo digo que es el más taquillero, el Blues del Chopo, que es como el que refuerza más, y que además tuve la oportunidad de leerlo en diferentes escenarios, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, aquí mismo en alguna ocasión, y lo que se trata es de hacer este tipo de narrativa. Y muchas de esas historias, digamos que era como cerrar una etapa de un proceso de escritura, porque al igual que los pintores, por ejemplo, yo recuerdo que a Picasso hay ciertos años de su vida que estaba en su etapa en azul, ¿verdad? Y luego, no, se mudó al cubismo. Yo creo que en los escritores igual va pasando lo mismo, hay etapas y se manifiesta en los temas que vas abordando y también en la forma. Se supone que cada vez tu narrativa debe de ser mejor, ¿no? Que algo muy difícil y que los artistas de cualquier disciplina cuando lo logran, es algo muy bueno, es identificar y tener tu propio estilo. Porque generalmente a veces uno no percibe y estás reproduciendo a alguien que a ti te gusta mucho, ¿no? Claro. Que sigues y uno cree que no y hay influencias, esas siempre las va a haber, siempre las va a haber. Pero es bueno tener su estilo propio. Entonces yo con estos cuentos digamos que traté de cerrar como una etapa en lo personal de mi vida y también una serie de circunstancias y de narrativas también que se iban dando y con un cierto estilo así como desenfadado, ¿no? Como yo pienso que ahí está la influencia de José Agustín, de Gustavo Sainz, de Parménides García Saldaña, pero también está un poco la preocupación por otros literatos, digamos como Carlos Fuentes o Arreola. De la narrativa de Carlos Fuentes pues es muy sólida, ¿no? Era un hombre con una gran erudición. Y del maestro Arreola, pues igual que se puede decir, ¿no? Uno de los grandes premios Juan Rulfo, latinoamericano, etcétera. Entonces, este libro trata un poco de narrar, de describir algunas etapas o hechos que han sido significativos desde mi punto de vista, en lo personal o incluso en lo social, y darles un tratamiento ameno. No me interesaba mucho, digamos, profundizar mucho en cuestiones semánticas o lingüísticas. Me interesaba más la descripción, la narración, pero que sí tuviera un contenido y que fuera agradable. O sea, también hay que pensar, ¿no?, en el lector. Entonces, son historias que creo que son del agrado de ligeras y de un público incluso juvenil, porque hay varias que están pensadas así como en las generaciones más jóvenes por el tipo de personajes y circunstancias que ahí se describen.
Desde luego, la lectura, por cierto, sí es bastante amena y uno puede leer y pasar las páginas con facilidad. Y otro punto interesante es el del el ámbito histórico, ¿no? De esa referencia a Cartagena con el cuento que se titula Las Perlas de Cartagena, descripciones de la Ciudad de México de finales de los 60, ¿no? 70. Sí, eso resulta pues bastante interesante. En cuanto al nombre, Historias Globalifóbicas, este miedo quizá a la globalización, a la conexión internacional, historias relacionadas a estos temas, ¿cómo surge el título del libro?
Originalmente era un titulote y yo quería jugar un poco con esos títulos de la Edad Media, medievales, ¿no? Que eran títulos enormes, ¿no? Tratado de cómo, no sé qué, etcétera. Entonces yo inicialmente le había puesto el nombre de Historias Globalifóbicas para turistas no convencionales, pero en la editorial me dijeron pues que era un hombre muy grande y que se iba a perder y que ellos me sugirieron que Historias Globalifóbicas, y bueno, yo accedí, y son historias que narran, algunas están ubicadas aquí en la ciudad, en el país, en México, pero otras también en otras ciudades fuera del país, ¿no? Como en Wisconsin, por ejemplo, en Cartagena, ¿no? En Colombia, en España, en Cuba. Entonces, la idea es un poco que son historias que sí tienen que ver con este mundo conectado, pero que no necesariamente la globalización, como sabemos, ha traído aspectos positivos y negativos, ¿no? Hay quien habla que las brechas digitales se han hecho más amplias, no se han cerrado, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, etcétera. Entonces yo quería jugar un poco con esto porque no son como todas las historias de los cuentos alegres, ¿no? Sino son historias que a veces los propios personajes o las circunstancias cuestionan o critican al sistema, ¿no? Hay un cuento ahí que se llama Estados Unidos contra Cuba, donde emblemáticamente se van a agarrar a golpes, hay una lucha entre un joven californiano y un joven blanco californiano y un mulato de La Habana, que representa un poco lo que estamos viendo ahorita. Yo me adelanté ahí un par de años, lo puedo decir, qué iba a pasar cuando Fidel Castro muriera, ¿no? Que muchos vaticinaban, sí, claro, que se iba a derrumbar el sistema cubano, ¿no? Que iba a ser invadidos por los dólares, y en realidad ha habido siempre dos posturas, los que dicen de que en Cuba van a sobrevivir los aspectos sociales que funcionaron del régimen de Castro, como lo sabemos en educación, deporte, salud, cultura, etcétera, ¿no? Y que esos valores que han formado a la sociedad cubana van a sobrevivir y que van a poder a una especie de capitalismo de Estado, controlados las inversiones por el Estado, pero logrando esa cuestión social. Y la otra corriente es la que dice, pues que no, ¿verdad? Que los jóvenes son los jóvenes en todo el mundo y que ya están hartos del periodo especial, de las carencias, de no haber dinero, y que van a llegar la dolariza y los las nuevas generaciones que no vivieron la revolución cubana, que no saben cómo era la revolución. Muchos no habían nacido en el 59, ¿no?
Sí, claro.
Entonces no tienen punto de referencia.
O conocimiento sobre todo este problema en América del Sur y Centroamérica, ¿no? También.
Y mucho de la revolución cubana era parte del ideal de los jóvenes de los 60s y los 70s. Sí, claro. Se vivía un ánimo de esperanza de que Cuba representaba, digamos, la emancipación, la libertad de no estar sometido al imperialismo yanqui, ¿no? Principalmente, las ideas de la revolución sexual, del pensamiento científico como una forma de interpretar el mundo, o el Che Guevara, o sea, se volvieron emblemáticos para toda. Ahorita, de lo que hablo, muchos jóvenes de 20 años, pues a lo mejor habrán visto alguna foto del Che, tal vez.
En Europa también importante, ¿no? El mayo del 68, la primavera de Praga.
Y lo veían como Latinoamérica y la esperanza era Cuba. Pensaron, sí, que podía ser un... De hecho, bueno, pues ellos alucinaron que podían exportar la revolución a América Latina, ¿no? Por eso el Che andaba en Bolivia, etcétera, donde falleció. Entonces, en este tipo de cuentos, por ejemplo, este de Estados Unidos-Cuba, yo trato de narrar esas dos visiones o corrientes que existen. ¿Qué va a pasar con Cuba? ¿Van a lograr rescatar, digamos, lo bueno que dejó la revolución, o van a ser arrasados por el capitalismo y todo lo atractivo que tiene el consumismo y, ¿no?, y lo que ya sabemos? Por eso le puse historias globalifóbicas, porque en realidad son pequeñas historias y que de alguna manera muestran cómo, pues sí, estamos muy interconectados en el mundo, pero no todo es bonito de la globalización, lo sabemos, ¿no? Entonces un poco esa fobia a lo global es también una forma de ser contracultural en ocasiones, que yo pienso que está en el fondo de este libro cuestiones contraculturales de origen, y que ya después en la narrativa pues se va haciendo literatura, pero lo de historias globalifóbicas yo lo relaciono más con un concepto contracultural.
Pues bastante interesante, y con esto que nos comparte llega el momento de hacer otro corte de estación. Les invitamos a que se queden en la frecuencia, regresamos.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
No.
I try.
Muy bien, ya estamos de regreso en la Borra del Café y acabamos de escuchar a los Rolling Stones, que es pues una agrupación emblemática, ¿no? Y en las páginas de Historias Globalifóbicas, especialmente en El Blues del Chopo, pues hay una relación muy peculiar entre literatura y música. Nos gustaría que nos compartiera un poco acerca de esa relación interesante.
Porque efectivamente para, pues yo creo muchas generaciones, pero en lo particular esta es la que me refiero, de que surge con esos valores hasta a veces utópicos, podríamos decir, o de sueños colectivos, ¿no? La música fue fundamental, y máxime que eran los primeros espectáculos masivos que tenían mucho que ver con la libertad, y pues también se asustaban las buenas conciencias. Entonces, muchos de el rock, más que un género musical, yo lo identifico como un estilo de vida, no solo un género musical. Si realmente eres rocker, toda tu vida vas a hacerlo, ¿no? Aunque estés viejillo, toda tu vida vas. Por eso son emblemáticos los Rolling Stone, porque siguen girando después de los 70 años, ¿no? Entonces, era muy importante hacer esta especie de simbiosis entre cómo referenciar. Y además José Agustín lo hacía. Él tenía muchas, siempre referencias a, obviamente, a los Rolling y a otros grupos, ¿no? Los Beatles y otros mexicanos también. Entonces, yo ahí un poco igual quise hacer lo mismo, como tener esa referencia de este personaje que es un adolescente que anda buscando su existencia, darle sentido a su existencia. Y por eso también menciono ahí un poco a Camus, porque tiene que ver con este vacío a veces, con esta angustia, con esta náusea, ¿no? Que le llamaba, claro, también. Y traté de que se combinara el texto, la historia, y con un soporte ahí de alguna alusión. En este caso hay una rola de los Rolling, la de Honky Tonk Woman, es, pues, uh-huh, exclusivamente, pues la letra está muy divertida, y además es un blues de los emblemáticos, no es de los Rolling Stones, es un blues muy viejo.
Un cover que hacen los Rolling Stones.
Es un cover, originalmente era un blues, digamos así, muy rupestre, de, no me acuerdo ahorita, del autor, un negro, y a ellos les gustó porque hay poca gente que sabe que antes de que fueran famosísimos los Rolling, se vienen de Inglaterra al continente y hacen ellos una especie de mini gira, pero a puros lugares de blues, donde puros del sur de Estados Unidos llegaban a lugares así donde querían llenarse de todo el ambiente del blues, de los negros de Estados Unidos, y Keith Richards principalmente, en su calidad de guitarrista, ¿no?
Los riffs, la pentatónica, exacto, todo este asunto.
Hay mucha gente que no lo sabe, pero ellos tienen una fuerte influencia y se vinieron a Estados Unidos exclusivamente que querían convivir en ese ambiente, y ya después es cuando logran pues la fama y los grandes éxitos y las grandes giras y los grandes conciertos, pero ahí está esa parte. Entonces, como un homenaje, por eso le puse el blues del Chopo, y el Chopo, hay una calle en la Ciudad de México, en la Colonia Guerrero, es famosa por el Museo Universitario del Chopo, que es un museo de la UNAM con una estructura arquitectónica gótica de hierro, que es de finales del siglo XIX, y cuando lo ponen ahí en la época del Porfiriato, llama mucho la atención, porque no había un edificio así en la Ciudad de México, con ese estilo gótico y de acero. Hay que recordar de que el primer edificio que rompe con todas las reglas y eso es la Torre Eiffel, ¿no? Por la estructura, por el tipo de materiales, pues aquí en la Ciudad de México, el Chopo, ese edificio que ahora es un museo y es un espacio cultural por excelencia, tenía ese tipo de arquitectura que, digamos, era nueva, no era diferente si la veías. Y con el tiempo ahí se estableció un tianguis cultural, donde el principal mercancía eran los libros, los discos, los afiches, ¿no? De toallas de conciertos anteriores, ropa de
morrales. Mercar,
morrales, todo lo que se vendía ahí en cultura, artesanos, por supuesto, ¿no? Y intercambiabas incluso. Entonces, ese tianguis que todavía existe en la Ciudad de México, obviamente ya lo movieron del lugar, porque ya era mucha gente y de repente ahí los chavos, pues no falta el que acababa medio pasadón, ¿no? Ya los sábados en la tarde, a esta hora ya estaba en el Topus Uranus. Entonces ya los vecinos y la tira empezó a hacer la de tos y los movieron a otro lugar. Pero yo en ese quise como un homenaje, ¿no? El blues, porque un blues también ya ves que lo identifican con la tristeza.
Ah, claro.
Con la nostalgia.
Los Blue Devils.
Los cantos espirituales que llevaron los primeros esclavos negros. Hay un teórico de rock que se llama Victor Roura, que él tiene un libro que se llama Negros del Corazón. Y los negros del corazón son los blueseros. Dice que el negro más negro de corazón de México es Alejandro Lora. y que de los negros más negros del mundo eran pues Keith Richards y Jagger, ¿no? Entonces él habla de cómo, y viene a decir, inicia ese libro que se llama Negros del Corazón diciendo, maldito seas James, no sé qué, por haber traído el primer esclavo negro a América y de ahí haber traído su tristeza y su cultura y los espirituales y el blues. Entonces es como un poco la palabra blues, ¿no? Es un poco no solo lo azul, sino lo triste también.
Así es.
O la nostalgia. Entonces yo jugando con eso, y creo que el nombre está afortunado, el Blues del Chopo, porque finalmente yo quise hacerle como un blusecito, ¿verdad? Un blusecito al Chopo, al tianguis de a esa época, finales de los 70s.
Sí, y de hecho al leerlo, también recordamos, ¿no?, que el rock es, digamos, hijo del blues. El blues, digamos, fue la raíz del rock. Bandas como Led Zeppelin, los Rolling Stones, Deep Purple, se basaban mucho, ¿no?, en lo que tiene que ver con el blues. Y al leer este texto, pues hay referencias a caminar por la calle del Chopo, escuchando música de Hendrix y de los Doors, y encontrarse en establecimientos libros con títulos como los siguientes, lo cual a mí me llamó mucho la atención. La náusea colectiva, El lobo estrafalario, El extranjero, Las flores del mar, que evidentemente hace una referencia a Baudelaire. Y bueno, esto resulta bastante interesante al leer el libro, ¿no? Y cuando el personaje se encuentra con alguien que está vendiendo en el tianguis del Chopo y le pregunta, ¿cuánto cuesta el morralito? Barato, maestro, mira, esto no es mercancía, esto es artesanía, maestro.
Sí, pero ese maestro lo decía así como más pachecón, no, mira maestro, esto no es artesanía, así, ¿verdad? Medio pachecón el Bonnie. Y efectivamente los libros que mencionas, quise hacer un juego de palabras, ¿no? Porque por ejemplo, uh-huh, en vez del Llano en Llamas, pues le puse Tu Llano en Llamas, ¿no? La náusea colectiva. En lugar del lobo estepario, pues el lobo estrafalario y así, ¿no? En vez de La visión de los vencidos, de León Portilla, La visión de los torcidos, ¿no? Un chisguete del conocimiento en lugar de un poco de conocimiento. La leyenda del togüeyo, el togüeyo, sí existe esa leyenda zapoteca, es erótica. Se las recomiendo un día, no se las platico porque, bueno, ahorita creo que hay otro programa. Y tedio, ahí está la clave, eso solamente es para los iniciados, porque la primera novela de José Agustín, La tumba, la que le abrió puertas, la que nos cautivó a muchos, la que rompió esquemas y paradigmas, originalmente se iba a llamar Tedio, ¿verdad? Pero igual, la editorial, las amistades, los escritores le dijeron a José Agustín, es que Tedio a lo mejor no dice mucho y se pierde. Total que le puso La tumba, pero él narra, ¿verdad? Y lo puede constatar alguna vez que puede convivir con José Agustín en una fil, que sí, efectivamente se iba a llamar Tedio, ¿no? Porque precisamente era un joven, ¿no? La historia de un joven, de un adolescente, sí, enfadado del mundo.
Sí, una especie de crisis existencial, sí, ¿no? Y llega a su casa a escuchar el Lohengrin de Wagner, sí, y a escuchar también rock, y muy bastante interesante. Otra cosa en el Blues del Chopo es que los personajes logran ver en un café a José Luis Cuevas.
Sí,
¿no?
Y eso es anecdótico, porque efectivamente en ese café, que ya no existe en la Ciudad de México, solía ir el maestro Cuevas, en paz descanse, tenía dos hijas muy guapas, y a mi compañero, a mi cuate Rubén y a tu servilleta nos gustaba ir a ese café porque podías estar con un café, podías estarte horas y iban algunos escritores, periodistas y a veces iba Cuevas, ¿no? Y sí, en esa ocasión lo vimos desde que entró, pues Cuevas siempre fue un hombre muy arrogante, ¿no? Así con mucho porte y le gustaba mucho la elegancia, ¿no? Sus ojos azules, así galán, el cuate. Y entró con dos muchachas muy preciosas, eran sus hijas, ¿no? Pero mi amigo y yo lo vimos, oye, mira, ¿no será José Luis Cuevas? Pues sí, no, sí, no nos animábamos y le dijimos a la mesera, oiga, pregúntenle, y sí, sí era, efectivamente. Entonces, quise rescatar esa anécdota y la vida me dio la oportunidad años, pues casi dos décadas después, de tratar también a José Luis Cuevas en una feria de libro. Vino a Guadalajara, me tocó ayudar en cuestiones de logística y protocolo, traté con él, le dije, una vez yo a usted lo vi, maestro, no, pues ni se acordaba, ni nos vio, pero le dio risa, ja, qué muchachos, sí, hombre, y para nosotros fue importante verlo, maestro, y no sé qué, y quise rescatar esa anécdota del gran José Luis Cuevas. Tiene su museo en la Ciudad de México, un museo rarísimo, que el canijo ahí a veces coleccionaba hasta de su semen, ahí tiene que lo puso en recipientes y se exhibe. Diario se paraba y lo primero que hacía en las mañanas era tomarse una foto en el espejo, porque quería ir viendo su proceso de envejecimiento. tienen en la explanada del museo, que está a espaldas de Palacio Nacional, la estatua giganta, esa la giganta, que es un homenaje, ajá, a lo voluptuoso de la mujer, pero también medio monstruosa, ¿no? Ese museo, cuando vayan a la Ciudad de México, se los recomiendo, está a espaldas de Palacio Nacional y es el Museo José Luis Cuevas. Y van a encontrar obras muy interesantes y divertidas también. Sí, un hombre muy erótico también, muy sensual, y se refleja en su obra.
Y que pues falleció no hace mucho,
¿verdad? No hace mucho. Yo lamenté, la verdad, pero también digo, bueno, vivió, ese cuate le tocó la zona rosa, le tocó pelearse contra los grandes muralistas, porque ya eran de la nueva generación, Cuevas y Felgueres y otros que venían empujando. Y los grandes muralistas pues no querían, a los jóvenes no les gustaba, ¿verdad? Esas loqueras que decían, ¿no? Uh-huh. Ellos ya ves, pues eran del nacionalismo, ¿no? Del revolucionario mexicano. Entonces él, incluso un famosísimo desplegado, La Cortina del Nopal, que ese se publicó en Excelsior y fue un escándalo a nivel nacional, porque en pocas palabras era un manifiesto donde decían, los nuevos jóvenes ya no queremos pintar como tú, Diego, ni como tú, Siqueiros, ni como tú, Orozco. O sea, nosotros ya traemos otras ondas, ustedes tuvieron su contribución, órale, pero no vamos a pintar sus monos, como ustedes. No, imagínate decirle eso a los figurones, y todos los amigos de los figurones, pues los condenaron, y de hecho a él le decían el infante rebelde, ¿no? Pero después con el tiempo se dieron cuenta de que él mismo dijo, pues sí, estábamos jóvenes, y la verdad es de que yo me nutrí mucho de Diego y ellos, pero había que romper en ese momento, si no, no nos iban a dejar hacer nada. Entonces Cuevas, aparte de, digamos, el lado anecdótico, ¿no?, del hombre sensual, etcétera, pues también contribuyó a que avanzara la plástica mexicana. Trajeron otras corrientes modernas que estaban en Francia o Nueva York, y abrieron de alguna manera el arte moderno en esa época de los 70s, ¿no? Y él fue de los impulsores de la zona rosa, cuando la zona rosa en México era una chulada andar por ahí, ¿no? Hip 70, los lugares donde podía uno oír música, conciertos, llegaban los libros de vanguardia, muchos hippies se juntaban ahí, era un ambiente artista, era un ambiente agradable, que ya no existe.
Todo cambia, ¿no? Sí. Constantemente. Aguas nuevas fluyen tras las aguas.
Y no quiero verme como de esos viejitos, no, ya no es como antes, pero bueno, ve y ya no es ese ambiente. A lo mejor es mejor ahora, ¿no? Pero ese como en ese momento ya no.
Vaya. Bueno, llega el momento de hacer el último corte de estación. Les invitamos a que se queden con nosotros. Regresamos.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura, La Borra del Café.
Lo mejor que ha pasado desde que llegué, sábado por la noche, realmente abatido, cerca de la claudicación, la derrota y luchando contra el clima. Antes de irme a dormir, escuché un grupo de blues de Chicago. En México hay grupos buenos, pero estos lo traen en la sangre, en el alma. Jóvenes y viejos escuchando blues. Ya no me sorprende tanto cuando descubro que soy la única persona sin compañía. Baby, please don't go down to New Orleans, you know I love you.
Cuando estoy solo recuerdo una canción de Pink Floyd que dice «Nunca camina solo, tu muerte viaja contigo». Es fragmento de lo que acabamos de escuchar para volver del corte, un fragmento del cuento Wisconsin que está escrito en forma de diario. Y bueno, maestro, pues nos quedan aproximadamente 5 minutos para los comentarios finales. Antes quiero enviar saludos cordiales a Bulmaro Tlacuahuac, quien nos ha llamado y bueno, felicita al programa y comenta que es muy amena la charla aquí con usted, maestro Medina.
Y fuera más amena si nos acompañara Bulmaro también, hombre. Un saludo, maestro, por acá lo esperamos. Un día de estos le voy a escribir su cuento de poblanos, ya le dije. Pero no se agüite, ahí va a salir, ya sabe, las puras narrativas locochonas del maestro Bulmaro. No, un saludo al maestro Bulmaro.
Excelente. Muy bien, pues Hemos abordado acerca de la temática del libro, la relación con la música, la historia que circunda el texto. ¿Hay algo más que usted quiera comentarnos?
Una recomendación, hay una discusión, ¿no?, a nivel internacional sobre si ahora los gadgets o los dispositivos están haciendo que la gente lea más, que escriba más. Sí, se volvió a escribir más. El problema es cómo y qué estás escribiendo, ¿no? Porque pues ya sabemos que el lenguaje WhatsApp o el lenguaje Messenger o el lenguaje redes sociales, pues no es la mejor forma de expresarse.
Los emojis.
¿Verdad? O sea, con un emoji quieres decir todo. Sin embargo, sí ha propiciado que la gente escriba y lea más, aunque sea ahorita cosas que a veces no es lo más recomendable, ni la mejor forma de escribir. Eso es por un lado, ¿no? Toda la cuestión digital de la parte light, digamos, de la globalización y las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Pero por otro lado, sigue estando la clásica de agarrar tu lapicito, tu plumita o tu compu, lo que quieras, y escribe. Entonces, yo sí recomiendo a las personas de que escriban y guarden lo que escriban, porque varios escritores dicen dos consejos. Uno, que el peor crítico de un escritor es el propio escritor al día siguiente, porque lo lees y no te va a gustar. Lo general es que digas que cursi, que ay, que sangrón, y lo rompes, ¿no? Entonces, ellos recomiendan, guárdalo, tenlo ahí un rato y trabájalo después. O sea, no todo es inspiración, sino, por supuesto, está la inspiración o lo que te motiva a seleccionar la historia y los personajes, ¿no? Y los escenarios, etc. Pero después viene el trabajo de pulirlo, ¿no? De trabajarlo más, de las comas y la dicción, si no tiene cacofonías, hasta los verbos, hasta donde puedas profundizar, ¿no? Hay escritores que son, pues Borges, ¿no? Es como un filósofo del lenguaje, o sea, un cuento de él es casi leer un libro de filosofía, ¿no? Entonces, habemos otros que a lo mejor no somos tan profundos, pero logras transmitir, ¿no? Alguna historia, una emoción, un sentimiento, desencadenar un recuerdo, y yo les recomiendo hasta por terapia. No hay necesidad de ser un profesional para escribir. Y luego hay gente que escribe y publica y otros que no publican. Yo veo ahora en el Face mucho esa inquietud porque te lean. A veces hasta comparten cosas que yo en lo personal digo, pues eso yo no lo compartiría, a ver, es más privado. Pero también se ha detectado de que es gente que tiene la necesidad de expresarse y como no se anima o no sabe o no quiere escribir un cuento, una narrativa, una poesía, entonces prefieren las redes, pues poner ahí algo, ¿no? O copiar de lo que te mandan y reenviarlo, pero esa necesidad de expresarse, digamos, sigue siendo la misma, ¿no? Aquí hay un cuento que se llama El Último Quetzal, donde yo hablo de una estela de un rey maya y una serie de maestros que iban a un congreso y se la pasan las maestras desde que llegan tomándose selfies, ¿no? Selfie de esto, selfie del otro, selfie del, ya sabes, ahora con esta, ¿ve? Entonces yo digo, ¿no sería en el fondo la misma inquietud del rey maya de que lo plasmaran ahí, ¿verdad? Solamente que ahora de manera digital quiere uno permanecer. Y es irónico porque dura menos lo digital que una estela de piedra que fue tallada y tiene más de 1500 años.
Y además tomar la foto con el celular, con la cámara y con la tablet, ¿no? Con
sí, ahí quise ironizar, ¿no? Porque hay personas de que les encanta que les tomen fotos y subirlas a las redes. Y con lo que sea, ¿no? La tablet, el teléfono, el reloj o la laptop, lo que sea. Entonces yo pienso la recomendación sería eso, hay que leer los formatos que quieran. Yo en lo personal prefiero los impresos si es para una lectura. Si es para una consulta, un dato rápido, pues a lo mejor si te sirve lo digital, no hay ningún problema, lo puedes combinar. Y escribir es una terapia, y si no quieren decirse que son muy cursis, guarda lo que escribiste. No seas tu propio crítico al día siguiente, una semana, dos, quién sabe, tres días, y lo trabajas y verás que ese cuento puede quedar mejor, esa historia, y te sirve.
Que quizá parecía muy cursi y era muy buen material y que puede surgir un proyecto muy interesante.
Irlos guardando, ¿verdad? Y al rato tienes, como los pintores van guardando su obra y al rato pueden hacer ya una exposición. Igual un escritor, ¿no? Vas guardando los que más te satisfagan, los puedes dar a leer a alguien. Alguien que esté más enterado de esto, que tenga más experiencia, y te van ayudando, y al rato es muy satisfactorio tener un libro propio.
Así es. Pues llega el momento de despedirnos, maestro Medina. Gracias por habernos acompañado esta tarde hablando de historias globalifóbicas. Agradezco a Mariana Morán en la asistencia de producción, Antonio Díaz en la operación técnica, Elia Macías en la subdirección regional y al frente del micrófono, Silvestre Canil. Nos despedimos con el espíritu blusero con que nos estuvo acompañando a lo largo del programa. Hasta la próxima. The thrill is gone, babe.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La borra del café. Te esperamos en la próxima degustación.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.